Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo con una noticia que te hemos adelantado hace unos minutos. Se ha entregado en una comisaría de Irún el joven sospechoso de asesinar a cuatro hombres en Bilbao a través de una red de citas entre homosexuales. Según ha informado a la Ertzaintza, se ha enterado por la prensa que estaba siendo buscado y ha negado ser el autor de los hechos que se le imputan. Es un tipo de 25 años al que se acusa de cuatro asesinatos entre septiembre y octubre. Quedaba con las víctimas en sus casas y les drogaba para extraer dinero de sus cuentas antes de matarlos. Veremos cómo queda. En principio ha quedado detenido. Él dice que no es. Más cosas. Sobre el espionaje a líderes políticos, mañana la foto del día va a ser la de Pere Aragonès y Pedro Sánchez en Barcelona. Hoy el presidente de la Generalitat ha exigido explicaciones urgentes para saber quién dio la orden de espiarle. Moncloa responde que nunca conoció los nombres de los investigados a los que ha aludido hoy en el Congreso la directora del CNI. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ha venido resistiéndose a una cita oficial de Pedro Sánchez con Pere Aragonès, aunque sin dejar por ello de admitir presiones de la Generalitat de Cataluña y de Esquerra para forzarla. La coincidencia de ambos presidentes en el círculo de economía está lejos de verse como el espacio adecuado para una reunión que Sánchez esquiva desde hace tres semanas, con la imposibilidad de cuadrar agendas como parapeto y que podría resultar crucial para el resto de la legislatura. Y es una exigencia, tras haberse sabido Aragonès espiado por el CNI en 2019, precisamente mientras negociaba con Sánchez los términos como socio preferente. Desde la Moncloa salen al paso de la inaplazable demanda de responsabilidades del presidente, admitiendo que los servicios secretos informaban aquellos días sobre la situación en Cataluña, pero nunca han sido conocedores de los nombres de los investigados. Alegan que esto es así para impedir su uso político o incluso advertir a los espiados de mediar una afinidad personal.
Hoy también hemos hablado del elevado precio de los carburantes, por mucho que se repitan día a día, nos siguen escandalizando. Precisamente, sobre qué hacer para abaratar los precios, hemos hablado hace un rato con el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo. Nos ha dicho que una bajada de impuestos, como la que propone el PP, sería un alivio para los ciudadanos que no pueden hacer frente a sus gastos.
Hay una sobrerecaudación sobre lo que el gobierno tenía estimado y eso, sobre todo, tenemos que devolver ese esfuerzo que están haciendo los españoles a los españoles. Hablamos de rentas medias y bajas, hablamos hasta 14.000 euros o hasta 22.000. Lo que no tiene sentido es que el Estado se esté beneficiando de esa recaudación extraordinaria y no se lo damos a los ciudadanos para ayudarles a pagar ese recibo de gasolina de 100 euros, que hay gente que ni siquiera puede hacer ese recibo porque no tiene capacidad ahora mismo, pero por lo menos que puedan pagar su factura de la luz o su factura del gas.
En clave económica, esta noche es noticia que Wall Street está pegándose un batacazo por la reciente subida de los tipos en la Reserva Federal. Está cayendo más de 1.100 puntos, el 3%, en un día, ¿eh? Detalles, Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Wall Street va camino de su sexta semana consecutiva de pérdidas. Le cuesta digerir las últimas decisiones y comentarios de la Reserva Federal. La bolsa de Nueva York cerraba con importantes pérdidas en todos sus índices. Destacan las caídas en el Nasdaq, el índice tecnológico, que hoy ha perdido un 5% de su valor. Más de 600 puntos de caída, con compañías como Amazon, que ha caído un 8%, eBay casi un 7%, o Apple, con una pérdida de valor del 6,5%. Números rojos también en los 11 sectores del S&P 500. Este índice ha caído 152 puntos o un 3,5%. Y finalmente el Dow Jones, que ha llegado a caer a lo largo de la jornada más de 1.300 puntos. Al cierre se recuperaba un poco, muy poco, hasta los 1.000 puntos de caída, una pérdida de más del 3% de su valor.
Guerra en Ucrania. Lo último es que la ONU ha reconocido que está organizando una nueva operación, la tercera, para evacuar civiles de Mariupol. Esta semana han podido sacar a más de 480 personas. No conocemos muchos más detalles por seguridad. En cualquier caso, el gobierno ucraniano sigue confiando en derrotar a Rusia. Lo explica Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores.
Rusia no ha logrado ningún objetivo estratégico en el campo de batalla en Ucrania. Las dos ciudades que sufren la ocupación rusa están en el sur de Ucrania, Jersón y Mariupol. Sí, ellos las controlan.
Mientras tanto, los países de la Unión Europea siguen debatiendo sobre el sexto paquete de sanciones contra Rusia, y este tiene su importancia porque se contempla el veto a las importaciones de petróleo ruso. Veremos si mañana llegan a un acuerdo. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Durante toda la jornada de hoy se han multiplicado las reuniones en Bruselas para intentar aprobar el último paquete de sanciones contra Rusia por la invasión en Ucrania. Mañana a primera hora se van a volver a ver los embajadores, es decir, los diplomáticos de cada país de la Unión Europea encargados de negociar y dar el visto bueno definitivo a las sanciones. El objetivo es aislar a Rusia y en este caso, como ya se hizo con el carbón, dejar de comprar petróleo a Vladimir Putin, algo por lo que el año pasado pagamos más de 73.000 millones de euros. Algunos países creen que el daño económico de esta medida puede ser importante, por eso ahora mismo se multiplican las negociaciones, ver cómo se puede desbloquear la situación. Muy pendientes de la reunión de mañana, porque el objetivo es que se pongan estas sanciones en marcha cuanto antes para dejar de financiar la guerra que Rusia está llevando a cabo en Ucrania.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si hay algo que nos preocupa a los padres desde que nuestros hijos nacen es que crezcan bien, que se desarrollen, aprendan y su salud. Hay veces que la cosa se complica, que en ese proceso surgen problemas. Bueno, hoy queremos hablar del desarrollo neuronal de los niños. Cómo identificar los problemas que surgen en edades tempranas. Pilar García Muñiz pone el lazo en la linterna con esta historia tan interesante del día. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel. Hablabas de dificultades en el desarrollo de los pequeños, dificultades neurológicas. Y hay una fundación, la Fundación Querer, que ayuda, investiga y educa sobre las enfermedades neurológicas relacionadas precisamente con los niños. El trastorno más frecuente en su neurodesarrollo es el déficit de atención y la hiperactividad. Y el segundo, el autismo, que afecta especialmente a la comunicación. María José Mas es neuropediatra.
Un niño que no cambia de postura a los 8 meses o que no camina solo a los 14 meses, un niño que no responde a su nombre, no entiende ninguna palabra o ningún gesto al año de vida, un niño que no muestra interés por compartir sus preferencias o sus deseos hacia los 12 meses, que no señala con el dedo, no te mira a ver qué haces cuando estás señalando un objeto, debe consultar con un neuropediatra.
Nos cuenta el lingüista Daniel de las Heras que antes de hablar los bebés tienen que tener ciertos comportamientos y si no los tienen, cuidadito.
Previo al habla es necesario que existan unos requisitos en el bebé como son la atención conjunta, la imitación, el contacto ocular, etc. Entre los 12 y 18 meses es la etapa en la que comienza a emitir las primeras palabras, de modo que habría que estar alerta y consultar a un especialista si observamos la ausencia de estos prerequisitos o habla.
Bueno, hay que estar pendientes de su atención porque la imitación es fundamental en esa etapa de la vida. Los bebés aprenden a hablar imitando a sus padres, que desempeñan un papel clave en todo este desarrollo.
Escucha lo que nos cuenta al respecto María José.
El papel de los padres es fundamental y en mi opinión tienen dos tareas principales. La primera es ayudar al niño a establecer unas buenas rutinas y unos buenos hábitos de sueño, de alimentación, de orden a lo largo del día y a su vez son los que garantizan que este niño va a tener la oportunidad de disfrutar experiencias que le van a permitir aprender y capacitar a ese sistema nervioso que está en crecimiento.
Y Daniel de las Heras coincide plenamente con lo que nos acaba de contar María José.
El proceso de aprendizaje del lenguaje se produce por imitación, el juego, la socialización. Por eso, la estimulación por parte de la familia es fundamental.
Siguiente pregunta. Los padres somos importantes, faltaría más, pero ¿hasta qué punto?
Pues esa es una buena pregunta, Ángel, porque esa primera etapa de los bebés es cuando las miles de neuronas deben interconectarse entre sí. Y por eso es importante que reciban estímulos de los padres y de su alrededor. Le hemos preguntado a María José si puede ocurrir que el niño, aun recibiendo los estímulos adecuados, pueda tener problemas en su desarrollo.
Pues desgraciadamente sí. Aunque las experiencias sean buenas, si hay algún problema en su herencia o si hay una dificultad en la plasticidad cerebral, en la capacidad que tiene el cerebro de incorporar nuevos aprendizajes a los circuitos que se van formando, pues indudablemente va a aparecer un trastorno del neurodesarrollo, aunque el entorno sea óptimo para este neurodesarrollo.
También están los casos de niños que al principio tienen dificultades, pero que más adelante lo consiguen. Por ejemplo, en el lenguaje.
El principal motivo de consulta, sin ser específicamente un trastorno, es el retraso en la aparición del lenguaje. Hasta uno de cada cinco niños puede tener dificultades en el desarrollo del lenguaje. Y en este sentido es muy importante que haya lugares especializados en la atención de estos niños.
Y ya que estamos con el ejemplo de lenguaje, del habla, si un niño comienza a hablar más tarde de lo normal, ¿le puede afectar en algo?
Lo mejor es procurar que esa habilidad aparezca en el momento esperado, porque es cuando el cerebro que está creciendo está mejor preparado para recibir las experiencias que permiten que se desarrolle esa habilidad. Pero cuando no es así, se puede trabajar para que esa habilidad aparezca más tarde, si bien sabemos que será mucho más dificultoso y será seguramente habrá igualmente deficiencias al final del proceso.
Precisamente la comunicación ha estado muy discutida esta pandemia con las mascarillas. Hay niños que han nacido viendo a las personas a su alrededor con dos tercios de la cara tapada, claro.
Ya hay estudios en niños neurotípicos que han visto su lenguaje afectado. Al no tener ningún tipo de feedback visual, se pierde mucha información no verbal, como la interpretación de emociones y situaciones que son claves en la socialización del niño. Por otro lado, el uso de mascarillas puede afectar en la discriminación e identificación de los sonidos del habla. Y esto repercute en el punto de articulación de los fonemas por parte del niño.
Mira, esto último me lo decía hace unos días precisamente Ángel, un amigo, que su hijo ha nacido en este tiempo de pandemia y que ahora cuando nos hemos quitado ya definitivamente las mascarillas, creo que el niño que tiene año y medio alucinaba. O sea, se quedaba mirando como diciendo, bueno, ¿quiénes son todas estas personas?
Tienen boca esta gente.
Efectivamente. ¿Cuántos niños se habrán visto ahora mismo en esa situación tan, tan extraña para ellos? ¿Y qué decimos de los móviles, las tablets y demás pantallas? Porque ya los niños podemos decir que nacen con una bajo el brazo. ¿Esto es bueno o es malo para su desarrollo?
En mi opinión, las pantallas son tan neutras como las tablillas de arcilla, el pergamino, el papel o el papiro. El problema no es que el niño esté delante de una pantalla. El problema es que esté solo delante de una pantalla. Y yo siempre digo a los padres, el problema no es que tu hijo utilice el móvil, el problema es que tú utilices el móvil mientras tu hijo quiere tu atención. Atiende a tu hijo con o sin pantalla y, bueno, vivimos en un mundo moderno, digital, enséñale y edúcale a usarlas.
Hoy hemos conocido algo más sobre lo que le puede ocurrir a cualquier niño en sus primeras etapas de la vida. Ese desarrollo neuronal fundamental. Qué importante es contar con especialistas como María José, como Daniel y con fundaciones como Querer. Hasta el nombre mola. Gracias, sí. Pilar, por poner lazo a la Linterna con nuestra historia interesante del día. Hasta mañana, te escucho en el mediodía, COPE.
Chao, chao.
Adiós. Nos vamos a las redes. Esta hora, como cada noche, echamos un vistazo a las redes, por dónde van las tendencias. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, una noticia que afecta directamente a una red social, a Twitter. La compra de Twitter por parte de Elon Musk, que está, bueno, se cerró a finales de abril por 44.000 millones de dólares, algo más de 41.700 millones de euros. Bueno, pues ahora hemos conocido que no estará solo en esa adquisición. El hombre más rico del mundo ha conseguido 19 inversores que aportarán nada menos que 7.140 millones de dólares a la transacción. Entre ellos, el príncipe árabe Alauddin Bin Talal, también Larry Ellison, el cofundador del sistema Oracle, una de las bases de datos más utilizadas por las empresas de todo el mundo. Y esto, bueno, pues consigue reducir considerablemente, casi a la mitad, el importe del préstamo comprometido con varias instituciones financieras para llevar a cabo la compra.
Libertad provisional para un bloguero ucraniano prorruso detenido en Tarragona.
Sí, se llama Anatoly Shary. Esta mañana ha pasado a exposición de la Audiencia Nacional. El juez ha acordado la libertad provisional con la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado y la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país. ¿Qué pasará ahora? Bueno, pues Ucrania tiene 40 días para solicitar su extradición. En caso de que lo haga, la Fiscalía examinará los delitos por los cuales se le reclama, en este caso delitos de alta traición e incitación al odio.
No quería
Aquí le escuchamos en uno de los vídeos de su canal de YouTube, que tiene ya casi 3 millones de seguidores, y bueno, él denuncia la presunta corrupción de su país. Shari tiene estatus de refugiado político en Lituania, lo que le ha permitido moverse por territorio de la Unión Europea.
Hasta mañana.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2,5 gigas de información de su teléfono? Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
159 en el primer sorteo, 829 en el segundo, 580 en el tercero.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, hoy quiero arrancar con un fragmento del partidazo de ayer, porque en realidad se trataba ya del día de hoy. Habían pasado ya poquitos minutos de las 12 de la noche y hablaban con el protagonista del partido, Rodrigo, que metió 2 goles. No sé si es mejor el diálogo o la broma de Pedro Martín.
Rodrigo.
Hola.
¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en el doping.
¿En el doping?
Sí, intentando mear.
¿Intentando mear? Tómate una cerveza, que la cerveza se mea mejor que el agua.
No, a mí no me gusta.
¿No te gusta? Vale, vale. ¿Cómo estás de feliz? ¿Tienes más ganas de mear que antes de comenzar la entrevista?
No, yo no tengo ganas ninguna de mear. Porque...
Gracias, chao, chao.
Lo del Madrid es para mear y no echar gota, ¿eh?
Yo no digo nada.
Qué pena, tío. Qué
yo no digo nada. Pero está a nuestra altura.
Qué malo el Pedrito. No.
Está a nuestra altura.
¿Sabes lo que les pasa? Y me lo contaron en cierta ocasión.
Sí,
sudan tanto.
Que se hidratan.
Tanto líquido. Y más la paliza que se pegaron estos ayer. Sí, que acaban sin una gota líquido. Para que echar, claro.
Sí, sí. Yo conozco futbolistas que se han bebido cerveza sin alcohol o lo que sea. Pero se han bebido para intentar. Y con alcohol.
Vamos.
Para intentar... Sí, pero es que el alcohol también te deshidrata. Entonces a veces dicen sin alcohol y tal, pero ni aún así. Bueno, hoy has hecho un viaje muy arriesgado, Expósito, tengo que decirte. No ha sido un lugar en guerra, ni de esos chungos que vas, y a veces vamos contigo. Pero el de hoy tenía su tensión. Sobre todo con los precios que estamos viendo.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. El precio de la gasolina disparado. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Lo destacas en tu videoblog. Te vemos en él con una gasolinera de fondo, por cierto.
Hola, buenas tardes. ¿Le pongo diésel o gasolina?
No, solo estoy mirando.
Claro. Ahora has tenido que aclarar, ¿no?
Ojo, macho. Claro. Es que estaba viendo cómo pasaba el contador y yo decía,
sí, sí,
va a pasar de 100 euros.
Sí, sí, sí.
Me he quedado cerca. Va a pasar de 100 euros,
tremendo. Mi escarabajo, que tiene solamente una capacidad de 40 litros, solamente, entonces nunca pasa de cierta cifra. Y la última vez le digo, que se estará saliendo la gasolina. Y me dice, no. Es lo que hay. Bueno, me impresionaba de todas formas el tema del día de hoy. En esta linterna visitábamos la unidad contra el cibercrimen de la Guardia Civil. Qué interesante siempre estas cosas.
Brutal, brutal. Ha sido impresionante.
Sí, además todo esto en la investigación a mí me apasiona. Bueno, pues el teniente coronel Juan Sotomayor, que es el jefe de este departamento, te contaba el final de uno de sus casos más difíciles.
Lo estuvo como loco, lo perdimos un montón de veces. En una vigilancia se dio media vuelta en mitad de la calle, en una de las calles principales de Madrid, y le dijo a uno de los agentes nuestros, oye, ¿y tú por qué me sigues? Hasta el tío tenía la capacidad de detectarnos, ¿no?
Y cayó.
Y cayó, lógicamente. ¿Y sabes lo que dijo cuando cayó? Preguntó, oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos, nosotros somos la UCO. Y dijo, ahora entiendo por qué me habéis detenido.
como diciendo, a vosotros no me escapo.
A vosotros no me escapo, bueno, por lo menos sabía.
Buenísimo. Ahora, lo más impresionante del reportaje, ¿sabes qué es? Dime. Estuvimos con la jefe del Departamento de Delitos de Pederastia por la Red, contra los niños, imagínate. La teniente Ana. Mañana es su cumpleaños. Cumple 28 años.
¿Tú me quieres chafar a mí?
¿Ah?
¿Hacer spoiler o...?
¿Qué viene ahora? ¿Qué? Venga, escuchamos a Ana.
Que no vas a cambiar tú en la vida. Escucha. No vamos a escuchar a Ana. Primero tengo que decir una cosa. Te contaba ya cómo detuvieron a un hombre que llegaba a su... Fíjate, llegaba a sus víctimas a través del Fortnite.
Explotamos un caso en el que se detuvo a un señor que a través de un videojuego entraba en contacto con menores y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet se exhibieran, y si con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
Y cayó.
Cayó.
¿Te hiciste Guardia Civil para esto? ¿Estás contenta?
Estoy muy contenta. Tengo una vena artística y siempre me ha gustado mucho el mundo audiovisual, el periodismo, pero quería trabajar en algo en el que yo durmiera toda la noche y decir qué bien me siento conmigo misma.
Te voy a decir una cosa. Esa mentalidad creativa que ha dicho ella que le gustaba, lo he escuchado yo en diferentes agentes de diferentes policías, incluida la Guardia Civil. Porque para pensar y actuar en estos asuntos de cibercrimen, todo eso, necesitas también esa mentalidad. O sea, que es interesante también ese perfil. De todas formas, dicho esto, los que pillan son malos, 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 ¿eh? Cuidado.
Mucho.
Pero bueno, está claro que en esto del periodismo también se puede disfrutar del trabajo diario. Por ejemplo, cuando puedes atacar a tus compañeros...
Si no me responden...
No. Si es lo que ha hecho Mamen Vizcaíno esta noche. Escucha.
¿Os acordáis de quiénes son estos? Mamen, esto es de nuestra época, ¿eh? Mira. Men at Work.
Hasta idiomas sabe.
Hombre.
Cuando has dicho que era de tu época y de la mía, ¿te referías a la misma?
Calla, canalla. Tú hablo aquí latín ayer. Adiós, chavalita. ¿Te vas a la guardia? ¿Te vas al insti? Adiós.
Con todos ustedes, Mamen Valdemoro.
Ahí está.
Qué chulita se ha puesto.
A ver, que le llevas unos cuantos años, ¿eh?
Unos cuantos, sí.
¿Machote?
Unos cuantos.
Claro, sí. Que eres el abuelo aquí.
Hay que reconocer que sí.
Claro. Bueno, ahora quiero detenerme en la conversación que habéis tenido en la sección de deportes de La Linterna, Charly Sáez y tú. Vamos a ver. Yo te digo una cosa. Igual tanto venir a Bilbao y a Bando a votar y estas cosas tú. A ver si al final es que habláis, o al menos tú, la lengua onomatopéyica de Bilbao.
A ver.
Esa que hacemos nosotros del... ¡Ey! ¡Ah! Pues escucha.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué?
Yep. Aunque el año ha sido muy duro por la crisis.
¿Qué? ¿Qué?
Pues el Madrid en la final de la Copa de Europa.
¿Qué ha pasado?
Os deseo mucho ánimo a todos.
¡Ya! Yeah. ¿Habláis así de tu pueblo?
Sí, de hacer a hacer hacemos... ¿Qué? Vale, bien. ¿Ya tienes una conversación?
Sí, no tenéis tiempo.
No, claro, porque no tenemos tiempo. Tenemos que ir, yo sobre todo tengo que venir a hablar contigo.
Claro.
Bueno, mientras llegan los deportes, quiero darme el gustazo de escuchar a la Creedence Clearwater Revival, porque tal día como hoy, la Creedence, en 1969, era número uno en Estados Unidos y en Reino Unido, con este pedazo tema.
Mañana, Uriarte, no te pierdas nuestro tema del día.
¿Huele a papel?
Sí, te di un avance. Sí.
Ya. Huele a papel y a escritores españoles, ¿no?
Bueno. Abres una cámara acorazada en la Real Academia y te encuentras el original del Tenorio, te encuentras los códices más antiguos del siglo XV, XVI. Bueno. Te encuentras el libro del buen amor. Imagínate, escrito a mano.
Sí.
Bueno.
Yo tengo el original de Dica.
Ya no, claro. Esto lo han seguido mucho tiempo.
Claro,
si fuiste a la firma.
Eso te digo.
Sí.
¿En el Corte Inglés?
No existía.
Ahí andaba.
Era Tordesillas.
Ahí andaba, sí. Corte Inglés Tordesillas. Depósito.
¿Qué?
Que ya sabes que el entrenador del Real Madrid escucha esta hora. Le escucha a Juanma.
Bueno, sí.
Ayer, así que lo mismo está.
Pues posiblemente. Un saludo.
Pégale un saludo. Tú que eres del Madrid, pégale un saludo.
Yo creo que durante el partido de ayer tenía el pinganillo puesto y nos estaba oyendo la linterna.
Claro, está diciendo a ver qué dice Uriarte.
Seguro. Yo creo que incluso algún jugador durante el partido también. Bale seguramente.
Claro. Sí. Estaba escuchando golf.
Oye, pues yo he visto a más de un árbitro con los pinganillos. Yo creo que van con la radio puesta.
A ver si van a ir con la radio puesta.
Yo creo que sí.
Ah.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué?
Pues que mañana a las 4 de la tarde tenemos un Nadal Alcaraz en el Mundo Madrid Open.
¡Qué putada, macho!
¿Por qué?
Pues porque no tiene que ser en cuartos.
Ah, bueno, pues mira, no, porque yo voy mañana, que es el único día que podía ir, así que
pues
imagínate,
por eso.
Llevo todo el año rezando para ver este partido mañana, y tú, qué putada, pues no, chico, la vida hay que verla como hay que verla.
Eso es verdad también.
4 de la tarde, es el partido más esperado, los dos han ganado hoy en 3 sets a sus rivales y ha ganado a Norri ahora mismo Alcaraz y ha ganado a Goffin Rafa Nadal. Vamos a hablar de este asunto porque se viene Alex Correia aquí al partidazo, al estudio, y la final de la UEFA va a ser el Eintracht de Frankfurt Glasgow Rangers en Sevilla el miércoles 18 de mayo. Alemanes y escoceses. Puede que se junten 100.000 personas, y no te exagero, 100.000 personas de fuera en Sevilla ese día. Ojo, porque va a ser la leche.
Sin gota sed. ¿Cómo diría aquel? 100.000 personas sin gota sed.
Ah, sin gota sed.
Sí, sí. Oye, qué partidazo mañana, ¿eh?
Sí,
histórico.
Sí,
histórico.
Sí, sí.
Sí, señor. Venga.
Gracias.
Escucho ahora, Juan.
Adiós, hasta ahora.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegan las flores, el sol y el buen cine.
¿Lo quiere ver?
De acuerdo. 13 te ofrece, durante el mes de mayo, la mejor selección de cine para toda la familia.
¡Manos arriba!
Películas inolvidables para ver una y otra vez.
Y no puedes saber ni los fines de semana.
Cine familiar. En mayo... En 13.
Pero cómo brilla y qué fuerza. Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE.
COPE porque sabes que es más que una radio.